escucha Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Presenta con mucho gusto Lácteos Calcar, de la Cooperativa Láctea de Carmelo.
Tímpano de Daniel Viglietti, como todos los fines de semana en esta emisora y en este horario. Cuando muere Julio Cortázar, el Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que se reunía más o menos periódicamente en La Habana en aquellos años, tuvo que pensar en un sustituto y nombró a una mujer, a un ser de excepción, Marie Langer. En su trabajo de toda una vida, esta psicoanalista vienesa, argentina, ella trató de relacionar la psiquis humana y las luchas por el cambio social y la liberación a través del mundo. Asistió entonces a uno de esos congresos en el cual se le dio el cargo que había dejado vacante Cortázar, y allí tuve la oportunidad de dialogar con Marie Langer. Ahora que ella tampoco está, nos parece más que oportuno difundir este documento, este psicotímpano, si cabe, que ya comienza en un momento.
Consumidores de Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Rusia ya conocen la calidad de nuestros productos. Le invitamos a usted también a conocernos. Lácteos Calcar, de la Cooperativa Láctea de Carmelo.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya. Hasta en el precio.
Un encuentro con Marie Langer. Ya mi primer duda es cómo definirla, pero en todo caso como alguien que ha trabajado con a partir de la psicología, del psicoanálisis, de la psiquiatría, también en una trayectoria que abarca, si hubiera que juzgarlo por fenómenos históricos, varios. Diríamos que en la infancia atraviesa la Primera Guerra, luego desemboca en la Segunda con una experiencia, según yo me enteré ahora leyendo prensa cubana, en España con las brigadas, y llega luego a una inserción en América Latina a través de una experiencia de trabajo y de vida en Argentina y actualmente en México. Bien, preguntas de alguien que pertenece al ámbito de lo que da en llamarse nueva música. Preguntas a una, se puede utilizar como música esa palabra, a una maestra de lo que se puede llamar nueva psicología.
Nueva psicología, no sé, de hecho, tal vez nueva aplicación de hecho. Soy psicoanalista vieja, clásica, miembro fundador de la Asociación Argentina, pero el uso que damos al psicoanálisis, sí, se puede llamar nuevo.
Digamos, nuevo en cuanto, por ejemplo, a las capas a las que está dirigido. Es un planteo que logra ensanchar, digamos, el campo de acción.
Bueno, eso ya desde hace tiempo atrás, sí. Yo diría desde el 55, cuando en Buenos Aires un grupo de gente de la psicoanalítica, Asociación Psicoanalítica, empezamos con psicoterapia analítica de grupo para poder trabajar en hospitales, en centros de salud, en fin, para poder trabajar con gente de clase obrera. Ahora, últimamente, tal vez más nuevo y menos psicoanalítico por las circunstancias en las cuales trabajamos, aparte de un trabajo clásico que sigo haciendo como analista.
El otro día, en el primer diálogo que tuvimos, hablamos, mejor dicho, yo te pregunté cómo a mí me preocupaba, a partir de algunos textos que yo leí de Frank Fanon, esa vinculación entre psicoanálisis, psiquiatría y política.
Sí.
Me gusta más que quizás que decir política, esa vinculación del psicoanálisis con la con el nacimiento de eso que llamamos el hombre nuevo.
Claro. El hombre nuevo, las guerras de liberación, si quieres la teología de la liberación, aunque no tengamos nada que ver, pero todo eso surge en la misma época. Y creo, eso sí, por primera vez en Fanon, Fanon no era psicoanalista, pero sabía de psicoanálisis, era psiquiatra, poner el saber airado de una guerra de liberación. Eso fue Fanon. Fue muy interesante el proceso de Fanon, ¿no? Lo describen los condenados de la tierra indirectamente, implícitamente, que él, como empleado del gobierno francés en la colonia, trataba a todo el mundo, a las víctimas de la tortura como a los torturadores, pero después de haber tratado realmente a un torturador, le aconsejó que deje su oficio por un tiempo porque el pobre torturador sufría de insomnio porque oía gritos de noche que lo despertaban. Malos sueños, ¿no?, que no eran tan exóticos. Pero después de esta experiencia, Fanon lo curó, entre comillas, es decir, le dio un consejo útil en todo caso. O sea, Fanon se fue a la guerrilla. Ahí terminó su contrato con el establishment, que era en este momento el gobierno francés.
¿Se puede decir que es el primer caso de esa asociación, que a mí me parece tan fértil, ¿no?, entre psicología y política revolucionaria?
Ya, se puede volver a Wilhelm Reich, ¿no? Uh-huh. Wilhelm Reich, en la época en la cual surge Hitler con mucha fuerza, hace un intento, yo diría hoy en día mucho menos modesto que el de Fanon, y un poco pueril, pero de muy buena fe, de, a través de su idea del psicoanálisis, que también era muy especial, pretender de frenar el auge del nazismo. Entonces, Wilhelm Reich dice, lo importante de la teoría de Freud sería la liberación sexual. Si lográramos a liberar sexualmente a los adolescentes, a los jóvenes de los partidos políticos, entonces los salvamos del fascismo. Ahora, obviamente, ni era el momento para hacer eso, ni se pudo hacer eso, y finalmente Reich, que difícil por otra parte, se pelea y se sale del Partido Comunista en el cual estuvo, y se pelea con todo el mundo, con la Asociación Psicoanalítica también, y termina muy mal en Estados Unidos. Pero sí, el primer intento en todo caso de vincular conscientemente, sistemáticamente y poner a disposición de la revolución, poner a disposición el psicoanálisis de la revolución, es de Wilhelm Reich, sin duda. Había otros teóricos que intentaban ligar Freud y Marx, Freud y Marxismo se llamaba eso un poco erróneamente, de repensar el análisis en términos marxistas, etcétera, pero en acción directa, Reich era el primero, y a muy otro nivel, Fanon sería el segundo, creo.
Recordando que Hans Fanon se unió a las fuerzas guerrilleras argelinas contra la ocupación de los franceses, nos remitimos a la banda de sonido de la película La Batalla de Argel. Thank you.
naciste en Austria. Uh-huh. ¿Y ejerciste tu profesión en Austria?
Bueno, no la ejercí prácticamente. Es decir, cuando me fui de Viena a la Guerra Española, entonces había terminado mi análisis didáctico, no había terminado seminarios, recién había empezado supervisiones, pero a todos estos términos técnicos, bueno, ¿qué significa la carrera de un psicoanalista de la Asociación Internacional? Es decir, prácticamente no había ejercido, o habré ejercido 4 horas en total como analista, algo así como médica, ¿no? Pero como analista, ¿no?
No, estabas ligada, digamos, a la escuela o a la corriente freudiana.
Sí. Era alumno del Instituto de la Wiener Vereinigung, que era dirigido por Freud, testiga, aunque nunca lo vi, porque ya era un hombre muy viejo, muy enfermo, no estaba al alcance de una estudiante, pero sí, era la escuela de Freud. Yo hice mi análisis didáctico con un discípulo bastante cercano a Freud, en fin, todo eso era psicoanálisis freudiano, vienés. Este es lo muy clásico.
Pero esa formación clásica, sin embargo, tiene una continuidad existencial ya bastante importante, y es tu participación en el proceso de la lucha en España.
Bueno, porque yo vivía de dos maneras en Viena, por un lado como alumno del Instituto Psicoanalítico, pero por el otro lado estaba en el Partido Comunista, que era clandestino en ese entonces, así que eran dos vidas paralelas que no se mezclaban casi de ninguna manera, diría, y la vez que se mezclaron, porque me llevaron preso por unos días nomás, pero se enteraron en la Asociación Analítica y era un escándalo.
¿Esto fue en qué época?
Esto fue en el 36. Y era unos meses antes de que estallara la Guerra Española. Entonces pensé, eso es más importante que el psicoanálisis, y que luchar con o contra la asociación para que me deje hacer lo que me parece lo adecuado y deje las cosas ahí.
Hoy dirías lo mismo, dirías que una guerra de liberación es más importante que el psicoanálisis.
Desde luego. Cuando me hablan de la gran importancia del análisis y de que es tan subversivo, yo les digo siempre, ah, sí, y las revoluciones, toda esta gente estaba analizada, ¿o qué?
Tras esa sonrisa de Marie Langer, viene el poeta Raúl González Tuñón, argentino, como si viniera de la nada. Lo sonoriza el uruguayo Jorge Bonaldi. Viene González Tuñón y le toca el hombro a Marie Langer. Y el hombro es una nube vagabunda. O la psiquis es una nube. O ¿no será que la claridad es una nube de psiquis que se da la mano para liberar el cuerpo de una sociedad? Perdona, Marie Langer, estas ideas vagabundas como nubes.
Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la Santa Unión, de quien los padres sin tierra. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Porque en la vida cantante, en la cantante de la vida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza para estar. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos de cultura. Vamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios. Siempre se dice adiós, y una sola vez se muere. La luz de la cofradía, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría.
antigua canción de los caballeros del extraño.
Volvemos a esta compañera andante que tanto luchó con Molinos de Psiquis en sus andanzas, en tantos caminos, Marie Langer.
Cuéntame algo de tu experiencia en España, ¿no? Que creo que valía la pena transmitir, ¿no?
No puedo contar mucho, curiosamente. Era una época, en parte, llena de dramas, personas muy queridas que cayeron, pero igualmente feliz. Había mucha euforia, por lo menos al principio. Había mucho trabajo. Y se trabajaba. Y yo creo que, bueno, en Nicaragua tal vez, pero si no, nunca pude unir tan bien lo profesional, que no era análisis, sino medicina nomás, con lo ideológico. Y nunca me preocupé tan poco de política, porque sabía que ejercer mi profesión era lo políticamente adecuado.
¿Experiencia española es el traslado a América Latina o hay otra etapa?
Sí, prácticamente sí, un poco deambular, Francia, Checoslovaquia, pero sí. Después Uruguay. Conseguimos, mi marido, posterior marido y yo, la visa para el Uruguay, no para la Argentina, y la conseguimos con un malentendido, además, porque el cónsul, que era cónsul honorario checoslovaco, nunca había pisado el Uruguay. Nos dijo que nuestro título de médico allá era fácilmente revalidable, lo que no fue el caso. Entonces aterrizamos en el Uruguay y la vida fue difícil y nada de medicina. Había uruguayos, amigos, que me dijeron, ah, vos tienes formación analítica o vos sos analista, ¿podrías hacer acá una escuela psicoanalítica? Yo dije, de ninguna manera, porque no sé bastante, casi no sé nada, o lo que supe lo olvidé en la guerra, mientras, porque las preocupaciones eran tan distintas, ¿no? Así que 4 años de Uruguay, en un pueblito chico, una vida muy bastante proletaria, muy cerrada, con una gran ventaja, el Río de la Plata, con su playa de arena finísima donde vivíamos, Puerto Sauce, y además con un drama en Europa, en todo el mundo, que uno realmente no se preocupaba mucho por si uno tenía o no tenía tal o tal otra cosa.
Eran los años 40.
Eran los años 40, claro. Aterricé en el Uruguay en el 38, ahí, agosto 38, diría, ni me acuerdo ya bien. Y después, bueno, después sí, todo lo que se vino.
¿Qué es lo que se vino?
¿Qué es lo que se vino? Estaba pensando justo antes de irnos, estábamos en Sudetendeutschland, donde mis padres tenían una fábrica y mis padres querían que nos quedáramos, ya que no íbamos a regresar a España, ya que España ya estaba casi terminándose, en todo caso las brigadas, pero nosotros nos negamos porque vimos lo que iba a venir y efectivamente mientras que estábamos en el barco todavía, en ese entonces iba en vapor desde luego, ya Hitler ocupó Sudetendeutschland y las tropas de Hitler. Y donde vivían mis padres, que los nazis entraron por un lado en el pueblo y mis padres salieron por el otro lado, huyendo hasta Praga, y de ahí se tomaron un avión y en fin se vinieron también. Eso se venía y al poco tiempo cayó todo Checoslovaquia, bueno, y después la guerra, ¿no?
No cabe ninguna música, ¿verdad?, en ese espacio de horror de la guerra. Saltamos después, en diálogo con la psicoanalista Marie Langer, a su experiencia en nuestro sur.
recién en Buenos Aires me hice psicoanalista, me lo tomé muy en serio, efectivamente. Estudié, trabajé, pensé, me dediqué mucho a la organización de la asociación analítica. Ahora, mi experiencia de trabajo, bueno, sí, hasta que no pudimos salirnos un poco a través de psicoterapia de grupo. También, déjame pensar, antes ya me escapé una vez, me fui al hospital en medicina psicosomática, ginecología. Eran todas personas de clase media, clase alta que tratábamos, y aprendí mucho igualmente del ser humano, aunque éramos de la misma clase, digamos, y aunque sí, que compartíamos o resolvíamos los mismos problemas.
Entonces, un poco espejo.
Sí, efectivamente. Yo creo que sí, los analistas lograron, y muchos logran todavía, de prescindir tanto de cualquier situación social, es sencillamente lo escotomizan lo que es común a los dos y lo que ni se suele traer al análisis. Freud descubrió lo que hay detrás de lo manifiesto, psicológicamente, como Marx descubre que hay detrás de lo manifiesto, económicamente, ¿no? Y ahí tienes una similitud muy importante.
Después de muchos años de incansable trabajo en Argentina, donde su huella formadora quedará impresa para siempre, amenazada de muerte por la AAA, Marie Langer debe exiliarse en México. Allí su trabajo y su experiencia también tienen gran importancia. Su inquietud la lleva también a Nicaragua, incluso antes del proceso sandinista.
Después tuvimos una experiencia con los nicas, que la médica responsable del exilio nos pidió a nosotros, que estábamos organizados como trabajadores de salud mental argentinos en México, título un poco largo, que le ayudáramos con los exilados de Estelí. Estelí había sido liberada por los sandinistas y caído de vuelta en manos de los somocistas, y un grupo muy grande, cerca de 100 personas, tuvo que asilarse en Managua, en la embajada mexicana, y estuvieron ahí meses porque Somoza no les dio el salvoconducto. Entonces, cuando llegaron a México, ya estaban mal, digamos, psicológicamente hablando, aparte del contraste enorme de esta ciudad monstruo, etc. Entonces, Chayo, así se llama, la responsable médica, nos pidió que hiciéramos algo de psicoterapia con ellos. No llegamos muy lejos porque volvieron casi enseguida, pero era una experiencia breve, pero que nos impactó mucho.
Otra vez esta música quijotesca abrazando la memoria de esta psicoanalista andante que cruzó tantas amenazas sin perder la alegría de creer. Me imagino a Marie Langer poniendo el diván como de pie, cual Rocinante dispuesto a una larga travesía, la de unir psicología y revolución. Si tuvieras que rescatar así encuentros que han sido fundamentales para tu vida, para tu trabajo.
Lo que más me impactó, creo que en mi vida, es cuando el 25 de mayo, Villa Devoto de noche, en el 73, miles y miles y miles de gente gritó libertad.
Las antorchas.
Las antorchas. ¿Qué compañero? ¿Qué te voy a contar entonces? Eso, ¿viste?
Okay.
Y nos dio una omnipotencia que después se rompió, pero que gritando, estando, pudiste. Era increíble. Eso creo es la experiencia más intensa que he tenido en mi vida.
Marie Langer recordando con toda su humanidad aquella noche en que una multitud con antorchas encendidas reclamaba por la libertad de los presos de Villa Devoto en Buenos Aires. eligió venir a morir a la Argentina. Murió el 23 de diciembre de 1987 en Buenos Aires, ciudad que amaba. Su pasaporte, sin embargo, aún era austríaco. Durante la dictadura militar, el consulado argentino en México se había negado a renovarse. El documento, la huella digital que deja a todos Mary Langer, no se ve, se siente. Es una vida quijotesca, quizá, pero donde los enemigos no son fantasmas, sino seres reales. El colonialismo, la opresión imperialista a nuestros pueblos, las dictaduras fascistas desde aquella que en los años 30 lo obligó al exilio, hasta la de su comarca, su nueva comarca argentina, que sin saberlo la empujó desde su instalación en México a luchar con nuevos molinos de psiquis, los de Nicaragua y Cuba, como territorios que, peleando por liberar el cuerpo social, se iban abriendo a explorar el alma y sus vecindades. Mary Langer, Mimi Langer, como la llamaban sus amigos más próximos, en porfiada búsqueda del hombre nuevo. Sí, el hombre nuevo existe, ¿sí? ¿Oyeron? Sí, sí, el hombre nuevo. Vamos, vamos, Rocinante. Mimi Langer nos llama. Es hora de ficha técnica.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para su protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya. Hasta en el precio.
Consumidores de Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Rusia ya conocen la calidad de nuestros productos. Le invitamos a usted también a conocernos. Lácteos Calcar, de la Cooperativa Láctea de Carmelo.
El hilo de este programa fue una entrevista que yo realicé el 3 de diciembre de 1985 a la psicoanalista Mary Langer durante el encuentro de intelectuales por la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en ese periodo en La Habana, Cuba. En cuanto a música, oímos pasajes de la banda de sonido de la notable película La Batalla de Argel de Gillo Pontecorvo con música del también italiano Ennio Morricone. Luego a Jorge Bonaldi cantando una canción suya sobre poema de Raúl González Tuñón. Más tarde, música gallega por el excelente grupo Milladoiro. Y también algunos pasajes del retablo de Maese Pedro, música de Manuel de Falla, inspirada en uno de los capítulos de Don Quijote. Tímpano de Daniel Viglietti los espera la próxima semana, aquí, en este horario. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.